Retrobytes en el 106.4 de la FM o buscando en iVoox Retrobytes Radio.
Buenos días, bienvenidos a Retrobytes, estás escuchando Intimidad Radio. Y bueno, hoy va a ser el último programa del año, pero ojo que hoy es día 27 de diciembre, que no es 28, que no va a llegar a ser 28, que podría ser un programa de broma, pero no es así, hoy es 27. Con nosotros está, como siempre, nuestro gran amigo Alfonso.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Y bueno, se nos ha caído Maite, que está la pobre que no ha podido conectarse, pero tenemos un invitado de lujo, un lujazo, tenemos al gran Espetero.
Famoso en el mundo entero.
Muy
buenas tardes.
Muy bienvenido, Espetero, muchas gracias por estar con nosotros en este último programa del año, madre mía, qué vértigo. Bueno, y el programa de hoy vamos a hacer un resumen del año 2020. Alfonso, ¿qué te ha parecido el año 2020?
Hombre, hay mucho que contar, pero resumiendo, muy malo.
Me parece correcto. Y Espetero, ¿a ti qué te ha parecido el año 2020?
Pues yo no estoy de acuerdo con Alfonso. Yo creo que se ha quedado corto. La verdad es que malo, no, malísimo, fatal, paupérrimo. Y no se puede terminar de peor forma que como yo, que es meterme en una reforma. O sea que lo peor del mundo.
Pues bueno, yo también
pienso año para olvidar.
Un año para olvidar. Yo también pienso que ha sido un año muy malo, malísimo. Así que nada, este ha sido nuestro resumen del año 2020. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Espera, un momento, que se nos ha quedado un poco corto el programa. Creo que no hemos llegado ni a 5 minutos. Bueno, vamos a meterle un poquito más de fundamento, ¿no? El resumen ha sido correcto, o sea, nadie puede decir que no es un buen resumen, ¿verdad? Yo creo que ha estado bien, ¿no, chicos?
Hombre, yo creo que más claro no se puede decir.
Pues entonces,
totalmente, o sea, hemos hecho el resumen que había que hacer.
Pues entonces vamos a hablar de otra cosilla. Vamos a alargar un poquito más. Pues bueno, vamos a hacer una cosita. Vamos a hablar de algunos tips, curiosidades que a lo mejor muy poca gente conoce. Y bueno, y también.
Pero espera, Víctor. Te traigo un super notición. Ah, el no, super notición que te cagas.
No me digas, Espetero, pues coméntalo, dilo.
Es una primicia mundial. Tenemos ya fecha de lanzamiento de la Sega Dreamcast Mini.
La Dreamcast Mini.
Correcto, ya por fin Sega, después del éxito que ha tenido con la Mega Drive Mini, pues ha decidido sacar la Sega Dreamcast Mini y ha dado fecha.
Muy bueno, ¿y cuál es esa fecha?
Más ni menos.
Se lleva tiempo rumoreando, pero todavía no se habían pronunciado.
¿La queréis saber? Os la digo.
Sí, claro, por supuesto.
Pues ya sabéis que este lo veremos en el año 2021 y saldrá para las comuniones de 2021. Así que, niñas y niños, si vais a hacer la comunión, pedírsela a vuestros papás.
Bueno, pues muy buena fecha, pero es verdad, ahí se suelen vender muchísimas consolas, más que en Navidad. Realmente, Navidad, ¿quién quiere una consola? La quiero para la comunión.
Desde luego.
La gente hace la comunión para conseguir su videoconsola, eso es así.
No, es que son muy listos, son muy listos, porque fíjate que en Navidad se regala a todo el mundo, ¿no? A gente de todas las edades, pero en las comuniones son solamente chavales.
Exactamente. Exactamente.
O sea, claro, es una forma de ir cascado ya, se la regala con el rollito de que espérate que se le va a regalar al niño, luego la va a usar el padre. Eso es bueno, totalmente cierto.
Ya que se gasta los dineros de la comunión, que menos, ¿no?
Sí, porque, claro, es que si tiene un niño de 4 o 5 años, dice, le voy a regalar la Dreamcast Mini. Es sospechoso porque es demasiado joven. Sí. Pero con 8 o 9 años ya sí cuela.
Exactamente. Yo creo que lo ha hecho muy bien Sega, son muy listos. Y por algo son los pioneros en fabricación de hardware del mundo. Y lo ha hecho muy bien, lo ha hecho pensando un marketing que a nadie se le ha ocurrido. Todo el mundo, venga, Navidad, Navidad, Navidad. ¿Qué ha pasado Navidad? ¿Qué ha pasado con la PS5? Que nadie la tiene.
Claro, es que va a haber sobresaturación. Ahora todo el mundo está ahí con la PS5, y con la Xbox Series frigorífico. Nosotros vamos a aguantarla ahí hasta las comuniones.
Ahí está, pues yo creo que es una idea muy buena. Y que va a tener mucho éxito. Y vamos a ver si a partir de aquí no empiezan a sacar nuevos hardware como la Dreamcast 2. Que todo el año hay rumores de Dreamcast 2 y nunca sale. Yo creo que cuando saca la Mini van a sacar también la Dreamcast 2.
Pues, yo creo que sí.
Bueno, pues vamos a seguir un poquito con el programa. Vamos a alargarlo un poquito. Vamos a decir una serie de tips, de curiosidades que seguro que hay gente que no sabía en el mundo del retro. O sea, curiosidades, a ver, no sé, Alfonso, ¿se te ocurre alguna cosilla por ahí?
Pues mira, precisamente ayer estuve investigando por internet y encontré una cosa bastante curiosa. Yo la verdad es que no lo sabía, pero el botón del play como tal, o sea, el icono del triangulito, ¿vale? El que tú le das al botón y, sí, sí, y reproduce, por lo visto,
el que tiene los CD de cassette y todo eso, el triangulito ese que apunta a la derecha, sí, sí, o algo así, ¿no? Sí, sí, ¿qué pasa?
Sí, pues porque que en principio era una R, pero se ve que él empezó a utilizar ese icono Investronica. O sea, la empresa esta que se encargó de los Spectrum y tal, que ya la conocemos, pues esta fue la que empezó a incorporar ese icono y parece ser que lo popularizó.
Pero ¿y por qué? No entiendo. Pues, ¿cómo es que llegaron a ese icono?
Ahí está la curiosidad. Es que Investronica... era la filial de informática del Corte Inglés. De hecho, hoy en día vende muchos productos de la marca Invest. Entonces decidieron utilizar el logo, porque ahora mismo el logo del Corte Inglés es por las letras, no que pone el Corte Inglés, pero antes venía dentro de un triangulito verde y pues por eso precisamente utilizaron el triangulito verde.
Es como si
y se ve que te gustó.
Como si a día de hoy un reproductor le ponen el logotipo de Google o algo así y al final todo el mundo lo acaba montando.
Claro, o nuestros teclados, por ejemplo, la tecla de Windows tienen el logo y eso se utiliza también en Linux y a lo mejor dentro de 50, 20 años hay otros sistemas operativos, pero sigue siendo el,
pues muy curioso,
el logo y nadie sabe por dónde viene. Igual que el botón de guardar es el disquete y la gente hoy en día pues no sabe eso por qué.
Pero a mí lo que me flipa, Alfonso, es ¿en qué momento se te ocurre decir voy a buscar a ver el botón de play que lo inventó?
O sea,
te quedas mirando así, dijiste, estabas aburrido en la casa y viste el DVD allí encima. O el VHS, porque no sé yo lo que tú tendrás, un VHS a lo mejor.
No, pues fíjate, lo que pasa es que yo tengo mi Spectrum. El que tengo es un Spectrum Plus y la caja pone que es de Investronica, pero sin embargo yo estaba investigando y mi modelo no es de Investronica. Entonces, investigando información sobre eso, me encontré con lo del botón y digo, ¡ah! He descubierto el dorado, ¿no? Esto es una curiosidad tremenda, esto no lo sabe nadie.
Las curiosidades que se encuentran así como así, por ejemplo, no sé si sabéis que Atari, la empresa Atari, se escribía con H, la idearon con H. Lo que ocurre es que cuando fueron a llevar los primeros diseños, cuando empezaron a hacer los primeros panfletos, las primeras máquinas y eso, lo llevaron a la imprenta, hubo un error tipográfico y lo escribieron sin H. ¿Y qué ocurre? Que decidieron, bueno, vamos a mandarlo de nuevo, pero les salía más caro rehacerlo todo en esa época, pues era una empresa pequeña. Y al final dijeron, mira, lo dejamos sin H. Y entonces Atari se quedó sin H, realmente.
Claro, pero es que eso fue una cagada. Porque, vamos a ver, ¿cómo se le ocurre con una H delante si la H es muda?
Claro.
Pues entonces la H no se dice.
Eso, o sea, es lo que pensé.
Normal que el tío que iba allí a imprimir dijo,
claro,
esto hay que quitarlo.
A él, fue de forma telefónica, parece ser, le dijeron, mira, tenemos que hacer unos carteles, tenemos que imprimir unos logos en unas consolas. Y entonces, y dice, ¿cómo se llama? Pues Atari. Y claro, Atari, pues, lo escribió así tal cual. No le dijeron que era con H. ¿Qué ocurre? Que luego le salió fenomenal. Porque Atari con H tiene un significado y sin H tiene otro significado. Ojo, que eso lo vamos a dejar ahí porque eso es una palabra así de un lenguaje, creo que es un, ¿cómo se dice? Un dialecto de japonés, de una región japonesa, pero una cosa significa una cosa y la otra significa otra. Pero bueno, al final se quedó sin H y la verdad que yo creo que se quedó muchísimo más, mucho más chulo sin H. No sé, no sé qué os parece a vosotros, pero vamos, yo sin H creo que es mucho mejor.
Hombre, a mí esto me recuerda lo que le pasó a la gente de Google cuando registró su nombre, que querían llamarlo Google.
Google, exactamente,
es,
sí.
Sí, es 10 elevado a 100, uh-huh. si no me equivoco. Y allí, pues, el que había registrado se equivocó y puso Google, que viene a decir gafas, que en realidad pues también le vale, le va perfectamente al buscador. Sí. Entonces yo me imagino que aquí con Atari pasaría algo parecido. Hombre, lo que dices tiene mucho sentido, porque yo recuerdo que, o sea, teníamos hace unos cuantos años, bueno, sigue estando, ¿no? Dibujos de Doraemon y también estaba el ninja Atari.
Ahí está. Es que no me acuerdo qué era lo que significaba exactamente Atari con H. Era algo, pero no era algo así muy folclórico de una zona de Japón. Aunque eran americanos, eran muy fan de Japón. Y al final se quedó con Atari, que así sin H, que la verdad que se quedó bastante bien.
Hombre, yo hoy lo veo con H, me suena raro.
Sí. Y luego a la hora de hacer esto, tú sabes que el logotipo de Atari, que es así como un triángulo y tal, pues no, con la H era más difícil.
Claro,
es
que al final era serio. Realmente el nombre lo hicieron antes del logotipo, luego gustó tanto, o sea, cuando dijeron, mira, que lo he escrito sin H en la imprenta, los demás socios eran, pero qué haces, qué ha hecho, no sé qué. Cuando lo vieron impreso, dieron, oye, se queda muy bien. Dice, mira, ¿y por qué no hacemos un logotipo así? Mira, hacemos así como una A, así. Y dijeron, ya, pues hemos triunfado. Y yo creo que el éxito de Atari no fue el Pong, el éxito de Atari fue el nombre, que molaba. El nombre de Atari.
El que se está arrepintiendo es el porque Atari la fundaron tres socios.
Sí.
Lo que pasa es que el tercer socio se fue, porque no le gustó que quitaran la H y él pues se salió de la sociedad.
Es verdad, hubo un socio que se fue porque creo que fue, a lo mejor sería el que pusiera el nombre originalmente, y se enfadó mucho y lo dejó. Luego hubo mucho arrepentimiento, se tiraron de los pelos. Es como el socio de Apple y bueno, había algo de Microsoft, ¿no? Alfonso, ¿tú recuerdas algo de Microsoft?
Sí, Paul Allen. Le hacían la vida imposible. Yo sé que al pobre tenía las cosas, las tenían disquetes y le pasaban imanes y se lo borraban.
Sí, le hacían mobbing de ese y al final creo que...
Una putada tremenda. Le cogían al monitor, le empezaban a toquetear el contraste y el brillo de forma que no se veía nada y el pobre decían que estaba roto. Y veía al tío diciéndome, otro monitor que se rompe, monitor que se rompe. Y era que le habían bajado el brillo y el contraste.
Sí.
Te hacían la broma esta, te bajaban el contraste y, o sea, te bajaban el brillo y ahora tú, pues claro, tú encendías el ordenador. Bueno, el ordenador está encendido, pero no se ve nada. Ahí llamabas al técnico, ahora mientras venía, no venía.
A ver, pensaba que Paul Allen se lo carga, Paul Allen es un manaza, Paul Allen lo rompe, otro disquete que me ha dado Paul Allen que no funciona. Y era todo...
A ver, hoy en día sabéis que las tarjetas gráficas Intel con una combinación de teclas se puede girar a la pantalla. Yo he visto gente que la giró la pantalla a otro y ya tengo con el monitor inclinado, tenés que seguir trabajando. Es que me imagino eso, y claro, en esa época en la que la informática era minoritaria, la gente no conocía, no tiene el entendimiento que puede tener hoy, que busca en Google cómo gira la pantalla y lo encuentra. Te apagan el brillo, que es lo que piensas, porque se ha roto el monitor, y ellos se reían de él. Y es que le hacían un acoso bastante bastante grande entre el monitor, lo de los disquetes. Oye, no me funciona el programa. Claro, o sea, es que le han pasado un imán y ahora la culpa es tuya. En fin, le hicieron un móvil terrible y se tuvo que ir de Microsoft, ¿verdad? O algo así, ¿no?
Sí, claro, no, es que se hartó y se fue.
Pues
hablando... Dijo, mira, yo os vendo mi parte y me voy de aquí.
Sí, se fue. Mira, por lo menos saco un dinerillo, pero vamos... Y hablando de Microsoft, ¿sabíais que estuvo a punto de comprar Nintendo? Lo que ocurre es que... Sí, llegó Microsoft cuando al principio de Nintendo. Nintendo no tenía el éxito que... Nintendo iba a meterse en Estados Unidos, a sus primeras consolas y demás, y llegó Microsoft, que era muy espabilado, igual que hizo con IBM, le puso el MS-DOS y eso, dijo, espérate, las consolas aquí pueden triunfar. Llegó a Nintendo y dijeron de comprar la consola. Pero lo que ocurre es que querían americanizarla, o sea, en lugar de alejarla del estereotipo japonés. En parte de ella se consiguió porque cambiaron la forma y al final en Japón se americanizó un poquito, pero por otro lado ellos querían crear coger el Mario, el Super Mario, que ya estaba en Japón triunfando, y renombrarlo, en lugar de Mario, poner Bill, de Bill Gates. todos los japoneses se enfadaron muchísimo y al final no llegaron a ningún acuerdo, pero el juego ya incluso estaba terminado. Se cree que hay por ahí una copia y se llama Super Build Bro in the Middle of the Windows, una cosa así, y se cree que hay una copia por ahí, pero estuvieron a puntito de quedarse con Nintendo. Si no llegase por la tontería, claro, de los americanos, ¡buah!
Yo escuché que le habían quitado al Mario el bigote. A lo mejor fue por esto, porque estaban preparando el juego.
Porque querían que Mario fuera Bill Gates, porque tenía mucho éxito Bill Gates, como era, buah, era el dios en Microsoft, y quería que fuera como un popularizarlo más, que la gente le gustase Bill Gates, y de esa forma pues que comprase más productos de Microsoft. Y los japoneses se ofendieron.
Ese English, por favor.
Sí, sí. Los japoneses se ofendieron muchísimo. Y cuando vieron el sprite de Mario sin el bigote y que le cambiaron el nombre a Bill, dijeron: no, esto no. Y decidieron lanzarlo a ellos por su propia cuenta. Pero vamos, que si no, ¿qué hubiera podido salir de ahí?
Pues. Hombre, con lo icónico que. Bueno, dime, perdón.
Es que tú imagínate la famosa frase que dice: It's me, Mario. Hubiera sido, it's me, Bill. Claro. Es que no queda igual.
Pero... La musiquita está de inicio, ¿no? Del Windows.
Claro, pero ahí está la cosa. Realmente iban a popularizar tanto a Bill Gates que habría sido pues como como hoy en día es, por ejemplo, Elon Musk, el que todo el mundo habla de él. Y ya tener un videojuego él, la musiquilla asociada, saca juego a lo mejor de Mario para. Bueno, de Mario no, perdón, de Bill, para MS2. Sería, vamos, la leche, incluso a lo mejor potencial al NES y meterle también un MS2 a la NES para que la gente lo usase como un ordenador. Hubiera sido. Nadie lo sabe. ¿Qué hubiera pasado?
Pero tú imagínate, en vez del Buscamina, ¿vale? O el solitario, en el Windows iba incluido el Super Bill Gates.
Super Bill Gates, ya ves. Hubiera estado genial. Yo creo que hubiera vendido más Windows todavía. Y mira que vendió,
Pero no sé, yo creo que hubiera sido. A ver, Mario es muy icónico y estaba establecido ya como un referente. Hubiera sido, yo creo que una metedura de patas. Yo creo que ahí Nintendo estuvo muy fino.
Yo creo que no, yo creo que hasta en Japón hubiera triunfado. Es que realmente Microsoft tuvo problemilla en Japón, no tenía tanto éxito en Japón como lo tenía en Occidente. Entonces le venía bien tanto para vender consolas en Occidente como para popularizarse él en Japón. Todo el mundo conocía a Mario, pero nadie conocía a Bill Gates. Entonces dijo, quito a Mario, me pongo yo. Ya está. Y ya todo el mundo conoce al tío Bill y todo el mundo quiere MS2. En Japón era muy raro en esa época.
Pero es que Nintendo estaba... Vamos, en aquella época imagino que estaría hablando por la época de, ¿no? De Game Boy Pocket, de...
No. Ahí no había... No había... Game Boy, ¿qué lo dices por...? Ah, esto me lo contaste tú. Cuenta. Sí, eso estaba muy interesante, sí.
No, que yo porque digo, bueno, a lo mejor es que Nintendo estaba un poquito escarmentada, ¿no? Porque había tenido un fracaso y era porque aquí en España tuvimos la Game Boy, la Game Boy Pocket y luego ya la Game Boy Color. Pero en Japón sacaron la Game Boy, la Game Boy Pocket, la Game Boy Light...
Ya
pantalla retroiluminada y esa se quedó allí en Japón, esa no llegó. Y luego también sacaron la Game Boy Sunshine, que esa es que no, o sea, sacaron muy poquitas unidades, se quedaron en prototipos. Era el siguiente paso de la Light, que era añadirle una placa solar por la parte de arriba, ¿no? También justo encima de la pantalla, para que se alimentara con el sol y de esa manera no necesitar pila. O sea, la idea era muy buena. Y
claro, es que ya habían sacado las calculadoras, o sea, casi toda esta gente había sacado las calculadoras solares y la idea era la misma.
Sí. Y es que, claro, la Game Boy Pocket reduce el consumo bastante y baja el voltaje, con lo cual ya sí hacía viable el alimentarla de forma solar. Lo que pasa es que había un pequeño problema.
Eso iba a decir, que había un problema, ¿no? ¿Cuál fue?
Pues que cuando la persona se ponía a jugar, pues con la cabeza, con el cabezón tapado al sol...
Claro, es verdad, sí. Y al final no duraban nada las partidas, duraban menos que una King Gear, es verdad.
No, es que tú imagínate, estás jugando y te pones un poquito más emocionado de la cuenta, te asoma un poquito más, plom, tapas la placa y se te apaga.
Sí.
Claro, toma por culo la partida.
Uy, claro. Bueno. Al final lo tuvieron que abandonar, pero claro... Un guiñito fue luego cuando sacaron el Super Mario Sunshine.
Sí, sí, exactamente.
Un pequeño homenaje a ese sueño, a ese que pudo salir no fue, de esta consola portátil.
Sí, la verdad que y si es difícil encontrar hoy en día una Game Boy Light que se quedó en Japón, la Sunshine creo que salió una tirada muy pequeña, porque es que creo que fue nada más lanzarla, empezar las cajas y tuvieron que retirarla del mercado. Lo que ocurre es que la gente no lo conoce porque el fracaso, piensa que el fracaso gordo fue el de la Virtual Boy y la gente no habla de la Sunshine.
Pero porque esto lo taparon totalmente, o sea, esto fue la pusieron en menos de una semana, empezaron a devolver las consolas y rápidamente pues cancelaron toda la fabricación, todos los pedidos, mandaron a, o sea, contrató gente para que fuera a recogerla de la hacienda. Y lo quitaron los carteles de publicidad todos fuera.
La verdad que fue una cagada. Lo que ocurre, como se parecía tanto a la Game Boy Pocket, pues la gente no se dio cuenta. Es como cuando sacaron aquí la Game Boy Advance 101, que nadie se dio cuenta que tenía la pantalla retroiluminada. Entonces, los pocos que se quejaron, lo retiraron. Y eso es yo creo que no lo he llegado a ver nunca en eBay siquiera una consola de esas, porque eso es carísimo.
Estos son de los que están ahí perdidos, de los coleccionistas, y que eso no lo vamos a ver. Pues,
sí. De hecho, seguro que nadie.
No te digo nunca, pero.
Seguro que nadie conocía esta historia. Vamos, es que estoy convencido que nadie lo sabía. Vamos
claro,
a ver.
Es que la gente cree que el Space Yokoi lo despidieron por culpa de la Virtual Boy.
Era ya,
¿no? Es que ya encadenaba, fracaso. Ya encadenaba otro fracaso. Ya. Es que ya se le ocurrió lo de la pantallita solar y después lo de la Virtual Boy, pues ya dijeron, mira, campeón.
Pero que
muchas gracias, pero.
Estaba encaminado igual, que la Virtual Boy estaba diseñada para ponerle un panel solar por encima, Y andando por la calle sin necesidad de pila. Lo que ocurre es que, claro, ya entre el fracaso de la Game Boy Sunshine, el fracaso de Virtual Boy, ya dijeron, mira, el panel no se lo va a poner en primer lugar porque van a atropellar a la gente. Así que le liaron una y lo echaron. Pero bueno, vamos a hacer una pausilla, ¿vale? Vamos a poner aquí una melodía, una música, ni más ni menos. Bueno, vamos a escuchar una canción de 1982 de Phil Collins, llamado You Can't Hardly Love, y volvemos enseguida, ¿vale?
Y así
hacemos un cortecito así de este tipo. Venga, pues lo dejamos con Phil Collins.
I'm telling you all how I feel. Gonna catch your mind. Don't you dare jump on, jump on, get on me, alright. I'm giving you all how I feel. Just show yourself or let it be. I'm telling you. So watch your mouth. I know your game. What you're about. When they say the sky's the limit, to me the truth too. I'm a friend, you have seen nothing. There's a way to. You once again, who's bad? Oh!
Bueno, pues ya estamos por aquí de nuevo. Espero que os haya gustado la canción de Phil Collins. Y vamos a seguir con nuestros tips. A ver, ¿alguna cosilla por aquí? Yo tengo alguno.
Bueno,
si queréis que diga alguno, yo lo que queráis, ¿eh?
No, siempre tengo uno
por aquí. Pero sí, Alfonso.
No, por favor, Tú eres el invitado hoy. ¿Dónde está el mismo, vale?
Pues es que es una cosa que me acordé porque, bueno, ya sabéis que ahora en Navidades, pues lo típico, ponen las películas, estas ponen Ben-Hur y todas estas películas, sí. Los 10 mandamientos. Y entonces me recordó una cosita que mucha gente que desconoce. Sabéis que vosotros que la Mega Drive en Estados Unidos se llamó Sega Genesis, ¿no?
Sí.
Bueno, pues Sega Genesis se llamó así porque el presidente de Sega América era muy religioso.
Anda.
Y entonces, pues como fue un renacimiento de las consolas después del crash del fracaso de Atari, el hundimiento de los videojuegos, del crash de los videojuegos, pues como un resurgimiento, un renacimiento, dijo, pues, la Sega Genesis.
Sí, me cuadra, aunque mucha gente piensa que era porque estaba cogido el dominio, el nombre, ¿quién más registra Mega Drive en Estados Unidos? O sea,
a ver, que Mega Drive, el tío este pensó que allí no decía nada. Claro. Entonces dijo, esto es un resurgimiento, un renacimiento. Aquí vamos a partirlo, esto vamos a coger y vamos a hacer el resurgimiento de los videojuegos y algo que lo evoque. Además, ya sabéis que en Estados Unidos, en todas las mesitas de noche, hay una pistola y una Biblia.
Claro, y con esa misma lógica diría el presidente de Sega América, pues mira, va a haber una pistola, va a haber una Biblia y va a haber una Sega Genesis. Ahí.
Correcto, y es más, como tuvieron tanto éxito con la consola, porque ya sabes que bueno, que allí Mega Drive vendió un poquito más que Super Nintendo, porque es verdad que Super Nintendo mundialmente alcanzó un gran éxito, aunque salió posteriormente, pero en Estados Unidos vendió más la Genesis que la Super Nintendo. Pues a la Sega Saturn, cuando le dijeron, oye, mira, vamos a sacar la nueva consola, la Sega Saturn, tal, y dijo, vale, pues aquí le vamos a llegar la Sega New Testament.
Sí, eso lo he escuchado yo, que querían llamarla New Testament, Sega New Testament, sí.
Pero es que ese nombre tiene gancho cero, o sea, yo lo veo muy religioso, pues, pero yo entiendo que le pararon.
Es que la primera se la dejaron pasar, pero esta segunda ya no.
Yo lo veo bien, yo el nombre lo veo bastante bien, ya tiene una comunidad que va a comprarla directamente, yo el nombre lo veo bastante bien. El problema que tiene es que luego, la continuación, luego cómo lo llama, el Apocalipsis, Sega Apocalipsis.
Pues hubiera estado más chulo, además iba con la línea de la consola de ser consola cañera, yo.
Pero la Sega Apocalipsis no hubiera triunfado porque la hubieran comprado satánico o algo así, no. New Testament. Yo, la verdad que me gusta el nombre, más que Sony PlayStation, no, Sony Sega New Testament. Se la come directamente. Pero bueno, estos son gustos también.
Se querían sacar un poquito no querían centrarse, porque de hecho los juegos que se desarrollaron de corte religioso para la Genesis, pues la verdad es que tampoco vendieron tanto. Sí. Que a ver, los hay, hay unos pocos, pero no tuvieron tanto éxito. Entonces dijeron, bueno, no vamos a tentar la suerte, sí. Vamos a dejarle el nombre.
Sí, bueno, al final pasaron a los planetas, pero bueno, la verdad que sí, esta curiosidad la conocía yo y hay poca gente, sé que poca gente lo sabía. Pues alguna cosilla más por ahí, ¿os acordáis de algo? ¿Os digo yo alguna? Hablando de Saturn, de la Sega New Testament, no sé si sabéis que sacaron para la Sega Genesis, sacaron la MD32X, la Z esa famosa que se ponía encima.
Sí.
Bueno, pues para la New Testament, aquí ya me gusta el nombre, ya lo voy a decir así. Para la Sega New Testament le hicieron un aparato similar. En lugar de 32 bits, la subían a 128 bits, y era un cartucho parecido así al 32X que se ponía en la ranura esta que tenía encima la Sega Saturn. Tenía un procesador fabricado por AMD a 1,3 GHz, o sea, una bestialidad de la época. Se insertaba ahí en la ranura y además permitía que el lector leyera DVD. O sea, daba una potencia increíble a la consola. ¿Pero qué es lo que ocurrió? Que SNK, que sacaba su juego de lucha con la expansión de memoria para jugarlo, el cartuchito este que se ponía arriba, le daba 4 megas y así el juego pues iba mucho mejor. Pues SNK se enfadó. Y le dijo, oye, mira, si me pone el cartucho ese, nadie va a poner los cartuchos de los 4 megas y nadie va a comprar mis juegos. Entonces le dijo, mira, yo si saca eso, yo no fabrico juegos para tu consola. Y como estaba ya bastante tocadita, dijo lo de Sega, uff, mira, vamos a hacer una consola distinta y nos dejamos de la Sega Saturn, o la New Testament, vamos a hacer otra distinta. Y por eso no salió, pero era una seta que le daba mucha potencia. Ahora, pasa lo mismo que la Mega Drive, tantos complementos, que al final la gente no sabía ni lo que estaba comprando, entonces por eso al final lo cancelaron. Pero era un maquinorro bastante, bastante potente, ¿eh?
Yo creo que fue por eso también, que entre el toque que le dieron a SNK y que ya habían visto que lo de los complementos no terminaba de cuajar,
claro,
dijeron, bueno, vamos a centrarnos en hacer una cosa nueva.
Es que dice, vamos a perder lo de SNK, que gracias a SNK vendemos muchísimos juegos. Sobre todo en Japón. En Japón no sé si sabéis que la New Testament, la Sega Saturn, vendió más que Mega Drive, ¿eh? Pero vendió más por los juegos de lucha. Vamos, es que... Entonces, bueno...
La esencia de Sega son los arcades. Entonces, quitarle SNK es quitarle, vamos. Claro,
está solo contra Capcom. Así que... Pues, ¿algún comentario más? ¿Pasamos otra melodía o...?
Ponte una cancioncilla, ya que estamos así navideños.
La vales y tú, dinos qué canción.
Ostras, pues mira, ¿qué te parece si ponemos... mira, esta es que la acaba de descubrir mi niña. Es que ya, me estaba pensando un poquito más. Sí, porque estoy intentando de llevarla por el buen camino,
Eso está bien.
Entonces, mañana, por el tanto, le pongo emisoras de música rock y estas cosas, ¿vale? Musiquita de los 80. Así que, ¿qué os parece si ponemos un éxito del año 86, como fue el Kiss de Prince? Uh-huh. Y bueno, y cuando terminemos de escucharla, pues volvemos.
Venga, pues ahí va,
perfecto.
Do I feel commitments while I feel
Bueno, pedazo de canción la de Prince, ¿eh? Es que es pegadiza, es que yo ya la estoy tarareando en la mente, se la tengo ahí metida.
Se te queda aquí, de hecho ya no se te va en 3 días.
Es la típica canción que la metes en un vídeo de YouTube y ya está tarareándola todo el día, vamos, es genial, increíble.
Sí.
Pues bueno, comentarnos, Masti, Masti, la gente quiere saber más, venga, comentad.
Bueno, si quieres comento yo, hay una cosa que... Hemos hablado antes de Nintendo y hay una cosa que mucha gente no sabe. Y es que Kojima, Hideo Kojima, ¿vale? El diseñador este de Metal Gear y Death Stranding, y Shigeru Miyamoto son primos.
No me digas.
Son primos, son los dos de Kyoto. Lo que pasa que, claro, allí en Japón pues no se tienen dos apellidos, se tienen solamente uno. Son primos por parte de la madre, pero como el apellido que se hereda es el familiar, que es del padre, pues eso no se nota tanto y mucha gente no lo sabe. Aparte también, no se llevan muy bien. Mm. Entonces yo tampoco es que lo publicite mucho.
Yo creo que eso era un rumor, ¿eh? Yo creo que era un rumor y realmente eran hermanos de leche. O sea, que lo mamantó la misma nodriza. O sea, vosotros sabéis... Y unas nodrizas que lo que hacen es amamantar a los niños y que era la misma. Eso es lo que me llegó a mí. Pero que pueden ser perfectamente primos, ¿eh? Que...
Es el problema que como tampoco ellos quieren que se sepa, pues tampoco lo confirman.
Sí.
Ni lo desmienten.
Pero algún día haremos una investigación sobre esto. Iremos a Japón solamente ahí al registro civil japonés y seguir la línea parentesca y damos la bomba aquí en el programa. Y decimos, mira, ya tenemos los papeles aquí, ya tenemos la certeza. Este va a ser el primer programa que va a decir que estos son primos. Toma. Y nos hacemos mundialmente famosos.
Tú imagínate esas comidas familiares, esas reuniones, la que dices, pues mi juego ha vendido más que el tuyo. Sí, digo, pues yo salgo a la segunda parte y a pegar pelotazo. Pues espérate que voy a sacar uno nuevo el año que viene.
Claro, yo me lo imagino más en plan espionaje industrial. Eso de, ay, primo, ¿tú qué juego vas a sacar este año? Y el otro, no, yo voy a hacer uno, pero...
No, o imaginaos, o sea, al principio, porque, claro, Kojima primero iba por MSX. Pero luego ya sí sacó alguna cosilla en Nintendo.
Pero eso es porque ese momento estaría
con compromiso, estaría... igual, pero fijar.
Estarían peleados.
Yo creo que ahí se llevaban bien. Y ahí lo que dijo, escucha, que tengo yo un primo que ficharlo que os va a hacer.
Pues sí, tiene su lógica. Tengo un primo que trabaja para MSX. Mira qué juegos tiene.
Lo que pasa es que me salió demasiado bien y luego le dijo, mira, a este veo que lo echéis porque si no me voy yo.
Pues sí, pues sí. Ay, mira, una cosa que me ha venido ahora mismo a la mente. Perdona, es que con lo de la New Testament 228 vidas más, se me había olvidado comentaros. ¿Sabéis que la Xbox original, la antigua, la tocha, la grande, que iba a ser realmente una consola portátil? Le iban a poner una pantalla arriba. Esta es como la de la PS One. No sé si os acordáis que sacaron una pantallita de la PS One que la levantaba.
Mira, pues. Cierra y se abre.
Eso es, pues le iban a poner una bisagra y para que tú te la pudieras llevar a cualquier sitio. Porque dijo Microsoft, dice, bueno, no todo el mundo tiene dos teles en casa. Y nosotros queremos que nuestros juegos se vendan y todo eso. Vea, pues lo hacemos. No portátil, pero a lo mejor sí tal vez portable. Realmente la querían hacer portátil. Realmente. Lo que pasa es que cuando la diseñaron y vieron que pesaba 4 kilos. Pues dijeron, puf, con esto no podemos competir con la Game Boy, porque ellos iban orientados a la Game Boy Advance. Ellos querían empezar por algo pequeño, vamos a competir contra algo más pequeño. Y dijeron, no, esto no podemos hacerlo, que un niño cargue con 4 kilos la pantalla, los mandos. Y al final pues dijeron, mira, lo hacemos portable y le ponemos la pantalla de esta así plegable. Y al final dijeron, mira, vamos a lo barato, parece que luego nos salga caro y la vamos a hacer consola de sobremesa. Pero en principio iba a ser una portátil. Vamos, como la Game Boy Advance. Tú imagínate, pedazo de consolita por
delante. Era un maletín de 4 kilos, como que no. Eso es lo que pensaban los portátiles antiguos.
La idea original era que en la parte trasera tuviera un proyector. Entonces tú ibas jugando, cogías la consola, que era como un mando gigantesco, y enfocaba a la pared. Y tú ibas jugando como una consola portátil así enfocada a la pared. Luego,
claro, dije, estaría sentado, ¿no? Te la pondría en las rodillas.
O de pie, vamos, ya depende de la fuerza del niño.
Hubiera estado guapísimo, la verdad.
Y luego dijeron, bueno, es que mira el proyector, los niños, las lentes, no sé qué, eso es caro, no sé qué. Mira, pues pantalla portátil, de esta abatible, como la de la PS1, que claro, yo la he visto, no, en un vídeo.
Es que tú imagínate, tú estás jugando, te emocionas y claro, lo tienes cogido y empieza a moverse, sí, cuando te pones nervioso, eso,
pero
el proyector no es buena idea.
Pero por eso no iban a tener vibrador, porque si estabas jugando una consola pero está en la pared y vibraba, pues había niños que podían marearse. Entonces, bueno, al final,
se te caiga y se rompa.
Al final hicieron eso, al final dijeron, bueno, la consola pesa mucho y nos vamos a limitar a un público adulto, así que vamos a hacerla de sobremesa y que todo el mundo la pueda comprar. Y al final hicieron de sobremesa, pero vamos, la primera idea original era una consola portátil.
Fíjate que desde entonces no han hecho nada portátil.
Exactamente. O sea,
ya tuvo que salir mal la cosa.
Porque despidieron al que los diseñaba y ya no tuvieron idea de cómo hacer la portátil. Si no, hubiera salido muchas más consolas portátiles. Además, hubiera sido un buen pelotazo antes que,
claro, la PSP. La PSP era un poco lo que en realidad esto.
Sí.
O sea, Sony sí fue capaz de hacer lo que Microsoft no pudo.
Claro, pero ten en cuenta, la PSP no pesa 4 kilos. Si lo hubieran sacado en la época de la primera Xbox, hubiera sido como una PlayStation 2. Y hubiera pesado...
Claro.
Y además son japoneses. Es
que la PSP era una PlayStation 1, claro, como quien dice.
Pero
entonces,
que son...
claro...
Son japoneses. Los japoneses pueden hacerlo todo pequeño. Un americano o un europeo no. No tenemos ese pensamiento de hacer los circuitos pequeños con los tornillos pequeños. No, nosotros vamos a lo grande, que no se rompa.
No, y también además lo que estaba diciendo, o sea, la PSP era una PlayStation 1. Microsoft no quiso hacer una portátil de una generación anterior.
No.
Lo que quiso fue que estuviera al mismo nivel que la PlayStation 2 y la Dreamcast.
Exactamente, competí de tú a tú a lo grande. Sí. Pero bueno, la verdad fue una buena máquina, lástima que al final no vendiera tanto, pero bueno, mira, aquí tenemos todavía su sucesora, a lo mejor no sacan un frigorífico de esto, como dice Petero, portátil.
Bueno, yo con que saque uno pequeñito para tenerlo así debajo del escritorio, me conformo.
Bueno, pues a ver, alguna anécdota más, porque yo me acuerdo de unas cuantas más, no sé. Vosotros.
Sí, mira, yo una cosa que me he dado cuenta es que la niña, bueno, pues en su día le compramos el Animal Crossing y el Animal Crossing 2. Uh-huh. Y lo que me he dado cuenta, tío, vamos, de hecho un día estuve a punto de quitárselo. O sea que.
¿Y eso?
Bueno, pues tú sabes, al final que sí, porque es que el Animal Crossing, tío, es un juego que está diseñado para que los niños aprendan desde chiquititos lo que es el capitalismo y lo que es gastar y comprar y esto. Y yo creo, sinceramente, que a los niños no se puede tan chiquitito meterle ahí el consumismo. Yo creo que eso lo ha tenido que inventar alguien de los de Estados Unidos.
Hay un rumor, ¿eh? Hay un rumor de que el FBI está dentro de ese juego, igual que esa que hicieron el Polybius, no sé si os acordáis, una máquina arcade, sí, que lo hizo la CIA, que mareaba, incluso daba... ¿cómo se dice?
Sí, pero no diga, no nombre al FBI, que nos cierran el programa.
No, estamos hablando del FBI, pero hay organizaciones de federales, de oficina y de investigación. No, en serio.
Americana.
En serio, igual que el Polybius se dice que fue de la... Bueno, no voy a decir... Es que no van a hacer el programa.
De una... calla, que... Espérate, que he visto de aparcar dos cosas ahí en la puerta.
No, sí, pero en serio, se dice que esa organización federal diseña videojuegos y uno de ellos podría haber sido el Animal Crossing para inculcar el capitalismo a los jóvenes. Directamente.
Hombre, la verdad es que el Animal Crossing, cuando te lo pasas, ¿cuándo es? Cuando pagas la deuda.
Claro.
O sea, lo que te enseñan es desde el primer momento a hipotecarte. Claro, te quita una hipoteca, pues te pones otra para mejorar la casa. ¿Para qué quiero una casa tan grande si vivo yo solo? Da igual, hipotecarse más.
Sí, sí, sí.
Cómprate otra.
De hecho,
y a especular con los nabos.
De hecho,
nos reímos porque sí. Suena gracioso, pero no es ninguna broma, ¿eh? Es para tomárselo muy en serio.
Suena gracioso, pero es verdad que no es ninguna broma. Y de hecho, el juego lo querían regalar en los principales bancos, como el Santander, el BBVA, algunos bancos americanos, American Express y todo eso. Y lo que pasa es que cantaba demasiado y al final lo sacaron como si fuera un juego más. Pero es verdad que a un juego que intenta ser continuista, que no se acabe el capitalismo, al revés, que acostumbrar a los niños pequeños a traficar con nabos y de esa forma, cuando crezcan, harán lo mismo con dinero. O sea, ojo, ojo.
Hombre,
ya al final le compré el juego ese de My Hair Style Boutique y se lo cambié.
Claro, sí, mejor.
Digo, mira, prefiero que sea peluquera.
Sí, 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 sí.
Aparte que te arruine.
Aparte, siendo peluquera va a conseguir un ahorro, pero con este juego al final, ¿qué va a aprender? Al final se va a hacer agente bursátil y a lo mejor un momento va a tener mucho dinero y el otro se va a arruinar. Y luego, papá, es que estoy arruinado.
Es que mira lo que pasa. Dice, me quiero comprar un procesador Ryzen de los nuevos que han salido. Agotado. Unos bots han comprado todo.
Sí.
Me quiero comprar una Play 5. Agotada. Han comprado y ahora la están revendiendo. O sea, se están cargando todo.
Y eso es.
Tú vas a comprar algo y te encuentras que no hay y las pocas que hay están carísimas y es por culpa de 4 o 5 indeseables que de niños jugaban al Animal Crossing y ahora se dedican a comprar cosas para que no haya venderlas mucho más cara para sacar el dinero.
No. No son 4 o 5 niños que hayan jugado a Animal Crossing. El problema es el Animal Crossing, que ha metido esa idea en la cabeza y lo ha machacado hasta generar ese tipo de personas. Vamos, el problema es el juego. El juego ese debería estar prohibido. No sé yo, es mi opinión, ¿eh?
Estuvo en el ojo del huracán. O sea, estuvo ahí vigilado por las asociaciones estas de control de consumo y esas cosas. Lo que pasa es que yo no sé al final el maletín que le pasaron por debajo para que eso colara, pero yo sé que estuvo ahí a punto de que no pasa,
es que eso no pasa en un país civilizado, eso se da uno cuenta perfectamente que hay un problema. Pero bueno, vamos a romper porque al final el FBI nos va a cerrar el programa. Vamos a pasar a otra cosa. Una curiosidad muy muy rápida. ¿Sabíais que al contrario que lo que mucha gente piensa, que el videojuego de E.T. fue anterior a la película? De hecho, fue el que inspiró la película de E.T. Steven Spielberg se lo presentaron porque querían que lo firmase un director importante, como el juego que hubiera hecho Steven Spielberg. Se lo enseñaron y le gustó tanto que dijo, de esto tengo que hacer una película.
Es que el juego era malo, pero la historia era buena.
La historia es buenísima. A ver, el juego no es que sea malo, es que en una consola del año 70 no puede hacer otra cosa. Es como si a día de hoy quisiera hacer un Cyberpunk 2077, pero que sea completamente realidad virtual y con sentimiento táctil. No puede hacerlo porque no hay sensores, no está todo bien orientado 100%, no hay potencia. Entonces, la idea era muy buena del juego. Steven Spielberg vio el potencial que tenía y dijo, mira, voy a hacer yo la película y si eso, cuando termine yo la película, en 3 semanas presentas tú el juego. Y fue la gente dice, no, es que el juego es malo porque tuvo 3 semanas para hacerlo. No, el juego llevaba hecho un año, vamos. Y eso lo sabe muy poquita gente. Todo el mundo se cree la versión oficial, y no. El juego fue anterior a la película y fue la que inspiró a Steven Spielberg.
Yo había escuchado que fueron en paralelo, pero fíjate tú, al final lo de en paralelo, digamos que un poquito para cubrirlo. O sea, que realmente fue anterior.
Fue anterior. Si Steven Spielberg no ve ese juegazo, bueno, ese juegazo, a ver, la historia, realmente, si no se da cuenta de esa historia, no hubiera hecho la película. Es como Comando, salió el videojuego y luego salió la película. Pues aquí fue lo mismo, salió el videojuego, Steven Spielberg dijo, guau, me gusta la historia, voy a hacer la película. Y fíjate tú, lo que ocurre es que estaba tan descompensada la película del videojuego, la película fue un peliculón que tuvo tanto éxito que dijeron, no, es que el videojuego hemos tenido muy poco tiempo de desarrollo. Pero no, realmente, lo que tiene de sí es que inspiró a Steven Spielberg.
Pues fíjate, curioso.
Bueno, y otra curiosidad, por si acaso no lo sabéis, es que la DGT en la última actualización de no sé si sabéis que ha metido una nueva norma de ahora de conducir, sí. Por ejemplo, no puedes tener el móvil en la mano. Si tienes el móvil en la mano...
Termina.
Sí, si tienes el móvil en la mano es multa directa. Si lo tienes en el salpicadero, estás controlando el GPS, perfecto, pero como lo tienes en la mano y lo miras, es multa directa. Bueno, pues también hay...
Y a los patinetes eléctricos también le han metido mano.
Sí.
No me acuerdo si ahora había que sacarse un permiso o estaban obligados a ir por la carretera, algo así era.
Pero lo que seguro que no sabéis es que también hay una multa de 600 euros y 4 puntos de carnet si juega videojuego de conducción habiendo bebido. O sea, si te pillan que ha estado tomando alcohol y está jugando a un videojuego de conducción que no sea un GTA. Un GTA no es de conducción, es un sandbox de esto. Le digo de conducción de carreras tipo F1 o tipo
Colin Ride,
ni for Speed. Si te pillan que has bebido una cerveza mientras estás jugando, son 600 euros de multa y 4 puntos. Y lo que han dicho, que ahora mismo es muy difícil encontrar a las personas que lo hacen, pero no es imposible. Ojo, porque si tú estás jugando a lo mejor online y se infiltra un agente de ADGT y ve que algún jugador habla así como un poquito adormilado, no sé, puede pensar que está borracho y te llega la multa, ¿eh? Que solo sabe muy poquita
gente. Me cuadra porque tú sabes que muchas veces cuando tú vas navegando en el móvil o en el ordenador, de vez en cuando te salen anuncios, ¿no?
Sí.
Y los anuncios que me han salido últimamente son de uno... El cacharrito este paso plan,
sí, sí.
El alcoholímetro con conexión USB. Claro, yo me quedé un rayado, digo, alcoholímetro con conexión USB, ¿esto para qué?
Sí, sí,
¿para
sí.
qué será?
De hecho,
otra, pues es para eso, tío. Es para conectar a la consola o al ordenador.
De hecho, los próximos juegos que saquen de conducción van a meter ya una campaña más concienciadora, porque la gente es que no lo sabe, y van a regalar los alcoholímetros estos de AliExpress, estos que son de 2 euros, esto que es con una pila, y lo van a meter ahí para que tú soples antes de conducir, porque claro, realmente está inculcándole al nene o al adolescente a conducir borracho, y hay que cortar de raíz. Yo lo veo bien, la verdad.
Yo creo que ya era hora. Sí, yo creo que ya era hora, porque antiguamente las máquinas recreativas, yo me acuerdo muchas veces que tú ibas a jugar y te salía un pantallazo, ¿no? Winners don't use drugs.
Exactamente.
Los ganadores no utilizan drogas. Pero desde aquello, yo creo que no se había vuelto a tocar el tema, ¿no? De jugar bajo los efectos del alcohol o de alguna cosa así. Entonces yo veo genial que haya alguien de la DGT o lo que sea, que a lo mejor en los servidores online pues estén pendientes de qué jugadores tienen muchas colisiones,
sí,
de qué jugadores hacen partidas muy malas, y que estás jugando y en cualquier momento pues te salta un aviso, oye, mira, tienes que soplar. Sopla, si das positivo puedes seguir jugando, perdón, si das negativo puedes seguir jugando, pero si das positivo pues se te apaga la consola y apagas la multa.
Sí, sí, sí.
Hombre, es que no hay cosa que dé más coraje que tú vayas ahí el segundo o el primero y de repente ve el otro, ¡pla!, y te pega un, o sea, para adelantarte y te coge y te choca contigo, o tú sabes lo que hace alguna gente, que cuando estás dando la curva y coge y choca contigo para no salirse, te usa, sí, a ti como de guardarraíz.
Y lo que espero es que la misma se implante también en juegos tipo Super Mario Kart, porque estamos hablando de juegos así tipo realista, pero oye, que Super Mario Kart está a punto de llegar a la meta, ya llega un desgraciado, te empuja, quedáis los dos los últimos, pero leche, que tú ibas el primero, que tú queréis el último, quédate el último, pero no me empujes a mí. O sea, que parece un chiste, parece una broma, porque dice, no, es que Super Mario Kart son muñecos cabezones, ¿no? Pero estamos hablando de seriedad, que luego...
Sí, muñecos cabezón, pero el que conduce es que o ha bebido o se ha tomado algo, porque esas cosas, la gente normal eso no lo hace.
Que, por cierto, referente a este tip, hay otra cosa que a lo mejor no sabéis. ¿Os acordáis los primeros juegos de conducción en 3D?
Me acuerdo del Test Drive.
Pero ¿os acordáis, por ejemplo, de esos juegos que los neumáticos de los coches eran cuadrados, pues, prácticamente no eran redondos, eran cuadrados?
Eran polígonos muy mal hechos, sí.
La gente se piensa que era porque los polígonos no se podían perfeccionar porque estaban empezando y tenían que ser así, pero realmente era para que el coche no corriera tanto y no se saliera tanto, para que fuera más controlable.
Claro, ese cuadrado tiene más fricción con el suelo.
Claro.
Es que esas cosas las tenían que haber explicado antes y se entendería.
¿No venía en el manual eso? No, claro, no vendría.
Bueno, al que le llegara con manual.
No, pero realmente eso, a ver, ¿qué es más fácil? Configurar, programar un juego para que tenga la velocidad en tal punto, eso es muy, muy difícil. Pues ¿qué es lo que hacen los programadores? Las ruedas de los coches las pongo cuadradas y ya.
Claro, el área del rectángulo, te ahorra el número pi. Para terminar, alguno ya puede darse alguna pista por esta musiquita que suena de fondo. Vamos a terminar con una canción, pero cantada por nosotros tres, como si fuéramos los mismísimos tres tenores, por ti volare.
La 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 la.
como podéis estar escuchando por la melodía de fondo, este programa está dedicado al Día de los Santos Inocentes en España, el 28 de diciembre. Bueno, esperamos que os haya divertido con nuestra broma. Esperamos que nadie se lo haya tomado en serio y no esté troleando, no esté inflando a insultos en las redes. Sabéis que tenéis toda mi autorización, pues si queréis criticarnos, criticarnos y poner lo que queráis. Y bueno, y os deseamos un feliz año nuevo, 2021, que sea mucho mejor que el año 2000. Aunque bueno, yo creo que eso es fácil, ¿verdad, chicos? Tiene la cosa ya un poquito...
¿Has escuchado esto de sujétame el cubata?
Y nada. Claro,
el listón está muy bajo, o sea, que superarlo es fácil.
Pues nada, nosotros nos vamos a ir una semanita de vacaciones, ¿vale? Bueno, vacaciones no. Decimos que son vacaciones, pero no son vacaciones, porque vamos a estar preparando nuevos temas para próximos programas. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos y volveremos después de las vacaciones. Chicos, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Volveremos.
Pues el año 2020...
que tienen que coger, tienen que pagar el traje del niño de la niña, tienen que reservar el restaurante, tienen que... No puede ser muy caro.
Un segundillo, voy a hacer una pausa, voy a reiniciar mi ruta, ¿vale? Porque es que creo que tengo saturación. Espérate, voy a ver cómo está desaturado, porque se me ha entrecortado y ya si vosotros me escucháis entrecortado... Un segundito, ¿vale? Ahora vengo. Dale. Hola... Tío, no sé. ¿Está grabando o no? Mira, pues acaso voy a darle a stop. Perdona, es que me estoy descojonando con el mute. Bueno, venga. La...
A ver cómo queda esto.
Vale. Ponemos la música inocente, ta, 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 ta. ¿Terminamos ya o se ocurre alguna payasa como la que acabo de decir?
Eso yo creo que estaba bien.
Vale.
Ya vamos apañados.
Sí, no, yo creo que ya llegamos para el programa, yo creo que sí. Bueno, pues... espérate que se me ha ido la pantalla. Bueno, pues yo creo que se ha quedado bastante bien. O sea, un programita... No muy largo, cortito, pero vamos que
sí. Pero muy divertido, creo yo.
Tío, yo me he estado descojonando con algunas cosas.
Yo pensé que me tenía que morder, que lo muteaba porque me partía.
Yo también he puesto el mute muchas veces, porque yo no sé cómo. Bueno, pues a ver si se queda gracioso, la verdad que. Si se queda gracioso, el día 1 de abril vamos a hacer otro. Está clarísimo.
Mira, listo, lo que estoy pensando, la portada de este,
¿sí?
Voy a buscar una foto de una Game Boy Pocket, le voy a poner la plaquita solar arriba, ¿vale? Y te la, y a ver si queda chulo, la podemos utilizar para la portada.
Vale, si no puedo, sí, apañármela y buscar alguna cosilla. Petero, creo que tengo foto tuya, sí, que la que te mandé de este, por si tengo que sacar muñeco cabezón, te va a salir tú también la portada.
Vale.